Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
En la tercera entrega de estas espontáneas de Unirradio, en ocasión de las jornadas de investigación de la FIC, recibimos al profesor José Enrique Finol. Se doctoró en la Escuela de Altos Estudios de Francia con el teórico francés Algirdas Julius Grimas, una figura descollante de la semiótica francesa, integrante de la Escuela de París. Su trabajo reúne la mirada del antropólogo con el estudio de los signos de la vida cotidiana. Su más reciente aporte al campo de la antroposemiótica está dirigido a lo que Finol denominó la corpósfera, el estudio de la cartografía del cuerpo. Implica no solo analizar las significaciones producidas por el ser humano, sino desarmar la vieja supremacía de la mente en la tradicional oposición del pensamiento occidental mente-cuerpo, y es un placer para nosotros recibirlos aquí en Espontánea. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí compartiendo con los radioescuchas de Unirradio, la emisora de la Universidad de la República. Es un honor, muchas gracias por la invitación.
Profesor, la conferencia que va a estar dando en estas jornadas de investigación de la FIC se llama Semióticas de la Experiencia, Memoria, Cuerpos y Ritos. ¿Por qué estudiar las experiencias desde la semiótica?
No, recientemente, en los últimos años, ha habido un interés de la semiótica por abordar los fenómenos experienciales, ya no solo desde un punto de vista filosófico o sociológico o incluso psicológico, sino viéndolo como el centro de la producción de significaciones. A través de nuestras experiencias y en función de las memorias que hemos acumulado como individuos y como sociedad, esas experiencias se practican con cierta direccionalidad. En la medida en que participamos en acciones, en acontecimientos, en sucesos, a través y con nuestro cuerpo, vamos construyendo significaciones, que pueden ser significaciones, semiosis, en las que hemos participado previamente o en las que nos vemos obligados a crear. Y esto para mí muestra un carácter muy interesante en el estudio de las experiencias. Es ese carácter creativo. Es la experiencia la que nos permite hacer construcciones inesperadas, nuevas, a producir significaciones nuevas. Esta investigación que tú mencionas, que ha tenido, no quiero ser falsamente modesto, ha tenido una repercusión importante. El libro se publicó en español en 2014 y ya ha sido traducido al francés, y el año pasado apareció ya la versión en inglés. Creo que fue producto de mis experiencias en el estudio de los procesos de significación desde la semiótica. Me di cuenta de la extraordinaria importancia que tenían las significaciones que se producen en, por, desde, a través del cuerpo, no solo del cuerpo físico, sino también del cuerpo representado, del cuerpo vestido, del cuerpo alimentado, del cuerpo tatuado, del cuerpo en reposo, del cuerpo en acción, etc. Es decir, el universo significativo de las posibilidades del cuerpo es de una dimensión extraordinaria. Podríamos pasarnos la vida tratando de un poco de discernir, de interpretar el cómo se producen esas significaciones desde, en, por el cuerpo y en el marco de experiencias concretas, porque hablamos en ese libro La Corposfera, que lo presento como una cartografía de las semióticas del cuerpo desde un punto de vista antropológico y semiótico, una visión antroposemiótica multidisciplinaria. Tratamos de ver el cuerpo no aislado, sino inserto en situaciones específicas, el cuerpo como parte de una historia, de unas variables contextuales.
Porque además hay algo de las experiencias que usted menciona en sus escritos, que las experiencias son comunes, conjuntas, y son estas las que también conforman sociedades, sentires y significados en conjunto para el ser humano, ¿no?
Sí, y es justamente en esas relaciones experienciales en conjunto donde vivimos y revivimos otro concepto que es capital aquí en esta tríada experiencia-cuerpo, es el concepto de memoria, la idea de memoria. Justamente el lunes, anteayer, aquí en como una actividad pre-congreso, di un seminario en la Facultad de Información y Comunicación, repito, como pre-congreso, y en ese seminario uno de los temas que traté fue el de la memoria, porque esa interrelación entre cuerpo, memoria y experiencia me parece un centro esencial para la comprensión de los modos en que producimos significaciones, es decir, de los modos en que nos comunicamos, porque detrás de todo proceso de comunicación hay procesos de significación, hay procesos en los cuales otorgamos primero significados y después sentidos y después imaginarios sociales que construimos para poder interrelacionarnos unos con otros. De manera que la experiencia sí es, no es, se trata de experiencias individuales. Yo diría, no hay experiencias individuales, así como no hay ritos individuales. Porque aunque un individuo practique un rito solo, en un espacio aislado, él es, digamos, depositario de una ritualidad social de la cual él forma parte. Entonces, esas experiencias son colectivas, las traducimos a lo individual y lo individual lo traducimos a lo colectivo. Allí una relación muy dinámica en el que estamos permanentemente construyendo sentidos, dándole sentido a la vida cotidiana, a los sueños que tenemos, a las formas como palpamos a nuestros amigos o los abrazamos o, como en la pandemia, los dejamos de abrazar. Porque también el dejar de, la ausencia, el silencio, es poderosamente significativo.
Usted ha escrito sobre la pandemia también, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo piensa que cambió las significaciones? Porque también pasa que estas jornadas de investigación de la FIC en particular son las primeras que se hacen luego de la pandemia, o en lo que llamaríamos la pospandemia, y me interesaba ver cómo ve que ha cambiado la producción de significado o de sentires o de símbolos durante la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia.
Durante muchos años en nuestro laboratorio de semiótica y antropología en la Universidad del Zulia en Venezuela dedicamos el equipo de investigación muchos trabajos al rito, y entonces esos trabajos, recuerdo que uno de esos trabajos tenía que ver con un tema que llamamos la desritualización de la muerte, que tenía que ver en aquella oportunidad con el suicidio asistido. En el suicidio asistido, que teníamos un material muy importante sobre suicidio asistido en Suiza, de un personaje, un rico heredero de hotelería inglesa, con una enfermedad incurable, decide recurrir a Suiza para obtener un suicidio asistido, porque en Inglaterra no estaba permitido. Y en el video, la película, en realidad un documental fabuloso hecho por un director inglés de todo el proceso del suicidio asistido, yo observaba una pérdida de la ritualización, de los ritos funerarios, sí, que son tan poderosos. Entonces yo hablaba,
y que están presentes hace miles de años.
Y que son, exactamente.
Hablando
son,
de la memoria, son, justamente.
Los ritos nos acompañan desde el inicio de la humanidad, incluso desde antes, porque también los, claro, animales practican ritos, ¿no? Realizan, ejecutan ritos. Entonces, ese tema de la desritualización que habíamos estudiado en el suicidio asistido, donde los ritos se reducían casi a cero, vino a mi memoria viviendo en Quito, en Ecuador, con lo de la pandemia, porque la pandemia en la ciudad de Guayaquil, que es tal vez la ciudad más importante de Ecuador, empezó a haber una absoluta desritualización, cadáveres que se enterraban o se incineraban, muertos por la pandemia, sin ninguna clase de simbología ni de ritos. Incluso en Guayaquil hubo, desgraciadamente, cadáveres abandonados en las calles. Esas fotografías recorrieron el mundo. Hubo fenómenos como acontecimientos horribles en los cuales unos familiares esperaban la entrega del cadáver de un familiar muerto y terminaban entregándoles el cadáver de otro. Y lo descubrían cuando ya lo iban a enterrar porque no habían abierto, temían abrir las urnas. Entonces se produjo allí una desritualización de uno de los ritos más poderosos, como son los ritos funerarios, ¿no? Con los velorios, los entierros, las misas antes y después, todo esa ceremonial funerario que está alrededor de la muerte, ¿no? Que es una forma de exorcizar también la muerte. Entonces, la pandemia, para mí, uno de los fenómenos más interesantes fue este de la desritualización, que por cierto, el gran escritor argelino-francés Albert Camus trata en su libro La Peste.
La Peste.
Justamente en esa novela La Peste, el protagonista, que es un médico, habla justamente de cómo los cadáveres se enterraban a toda prisa o se incineraban y se olvidaban, él mismo lo dice, de los rituales de despedidas propios del sistema funerario.
Uh-huh. Profesor, ¿qué rol juega un poco la pandemia en la memoria también? Porque estábamos hablando de la memoria, ¿no? Un poco la tríada experiencia cuerpo-memoria. ¿Qué impacto puede tener la pandemia en este ítem,
digamos? Ahí veo dos cosas bien que creo que es interesante mencionar. La primera es que con la pandemia empezamos a estudiar las viejas pandemias, las pandemias de la Edad Media, volvimos a leer La Peste de Camus.
Eso le iba a decir, hubo muchísima gente que leyó por primera vez o volvió a leer la Peste porque veía como muchas cosas en común con lo que contaba Camus ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces fue como volver a recuperar unas memorias que ya un poco habíamos olvidado porque el sistema médico nos había ayudado a superar esas pandemias, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, el aislamiento sirvió para un poco tomar conciencia de las relaciones que estábamos perdiendo, el contacto físico. Porque por supuesto seguíamos comunicando a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, el correo electrónico, etcétera, pero esas formas de comunicación nunca sustituirán el contacto físico. Y uno de esos pequeños rituales que perdimos fue el del abrazo. El del abrazo, nosotros los latinoamericanos somos muy dados al abrazo, al contacto físico, a distancias reducidas entre una persona y otra. Reducidas se las comparamos, como hizo Hall, con la cultura japonesa, por ejemplo, ¿no? Donde las distancias son sagradas y mucho más extensas que las que nosotros acostumbramos a. Entonces, esa pérdida, creo yo, que nos hizo digamos, reflexionar sobre esa pérdida, porque a veces no valoramos lo que tenemos sino cuando lo perdemos. Y entonces esa pérdida contribuyó a tomar conciencia un poco de nuestra vulnerabilidad, a tomar conciencia de lo que perdíamos como contactos familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que estos dos aspectos, este segundo aspecto que menciono, esas pérdidas, los contactos, de la relación, de la copresencia física, nos empezó a ayudar a reconstruir una memoria que ya no teníamos, que como seres humanos ya habíamos perdido, habíamos relegado al pasado lejano. Empezamos a construir una memoria diferente sobre nuestra propia vulnerabilidad, la vulnerabilidad de los otros, que incluye a nuestra familia. Entonces, creo que a partir de ahí se ha generado una, digamos, contenidos de la memoria que nos van a marcar en el resto de nuestras vidas. Y no solo a nosotros mismos, sino a quienes le vamos a comunicar, a nuestros hijos, nietos, de esa situación que hemos vivido. Y eso va a cambiar, creo yo, los procesos de construcción de memoria, porque la memoria no es solo pasado. La memoria construye presente y construye futuro. Porque en la memoria que ahora hemos construido alrededor de estos acontecimientos y sucesos de la pandemia, crean realidades nuestras y también ayudarán a construir realidades nuevas para nuestros descendientes, tal vez en menor grado, pero también ayudará a construir esas nuevas realidades.
Hay mucho de dialéctica en sus trabajos, ¿no? ¿Qué rol juega la dialéctica?
Creo que digamos, en esos acartonamientos epistemológicos en que el estructuralismo nos formó, y yo soy un heredero formado en el estructuralismo, en esos acartonamientos de posiciones extremas, blanco y negro, alto y bajo, alegría, tristeza, etcétera, se perdieron muchos de los espacios grises, mestizos que hay entre unos extremos y otros.
Vivimos en una época con muy pocos, o que no hay pocos grises, sino que se notan menos, me parece.
Sí, porque incluso los científicos hemos reflexionado poco sobre eso. Nos hemos enfrascado entre naturaleza y cultura y no hemos visto los espacios intermedios, que es donde, en mi opinión, radican la mayor riqueza de los fenómenos culturales, de los procesos culturales. Entonces, tenemos que construir una nueva mirada, y creo que la dialéctica nos ayuda a construir una nueva mirada entre esos extremos rígidos y acartonados que nos mantuvieron dividiendo el mundo en dos grandes partes o en parejas de partes, ¿no? Entonces hay que recuperar esa visión sobre esos espacios grises, que yo llamo espacios grises o mixtos o mestizos, donde hay una riqueza extraordinaria que nos ayuda a comprender mejor lo que es, cómo son los procesos, las dinámicas culturales, las dinámicas sociales, las dinámicas significacionales. Yo siempre cito, en realidad, mi trabajo sobre la corpósfera, sobre las cartografías del cuerpo, es muy deudora de una visión del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, que decía que el cuerpo es un conjunto de significaciones vividas. Entonces, esos dos componentes, ¿no? O esos tres. El cuerpo es un conjunto, no es un elemento aislado. Y en segundo lugar, es un conjunto, pero de significaciones. Pero no cualquier significación, son significaciones vividas. Entonces, en la medida en que rescatemos esa idea de lo vivido, como cuando Saussure decía que la semiología estudiaba la vida de los signos en el seno de la vida social y le daba esa dimensión de vida, vida de los signos tienen vida, pero esa vida está vinculada a la vida social. Entonces yo creo que la dialéctica, pues, para volver a tu pregunta, es una metodología, es una concepción, una visión del mundo a la que le debemos mucho, de la que le debemos mucho a un gran filósofo como Hegel, nos ayuda a tener visiones más aproximadas a la realidad.
Un poco lo que decía ahora del cuerpo también como un conjunto, algo que decíamos en la introducción, que era recuperar la carnalidad de la condición humana y salir un poco de esa idea del predominio de la mente sobre el cuerpo, que es una idea como muy, muy occidental y muy presente también, y usted en algún trabajo la refiere al predominio del alma, el espíritu, la mente en la filosofía, en la religión. ¿Esa es su reivindicación, diría?
Diría que esa es parte de la reivindicación. Es decir, en esa investigación de la corpósfera, para un poco para situar el proceso de investigación, empezamos criticando las aproximaciones que sobre el cuerpo se hacía desde la religión, desde la filosofía, incluso desde la sociología y la psicología. Entonces era para un proceso para poder situar en contexto la introducción de una visión antropológica y semiótica de las significaciones del cuerpo, ¿no? Entonces creo que cometeríamos un pecado los investigadores si creyéramos que lo que presentamos, que creemos que es un aporte nuevo, que lo que un investigador en principio hace, ignorara lo que se venía haciendo anteriormente. Esa crítica, porque la ciencia, el mecanismo fundamental de la ciencia es la crítica, la reinterpretación, y es ese esfuerzo crítico y reinterpretativo lo que nos hace avanzar el conocimiento, así sea muy poco, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de un trabajo de investigación que hicimos en Maracaibo con estudiantes de la Escuela de Antropología. Estudiamos el ritual de visita al cementerio. Entonces fuimos a tres cementerios importantes en Maracaibo para observar qué hacía la gente cuando visitaba a sus difuntos. Y nosotros habíamos formulado una hipótesis basada un poco en el contexto machista de una ciudad como Maracaibo, que es la segunda ciudad de Venezuela. Habíamos formulado una hipótesis en la que decíamos que las mujeres que iban al cementerio, porque en su mayoría ya habíamos visto en la investigación preliminar, la prueba piloto preliminar, habíamos visto que la mayoría de los visitantes del cementerio eran mujeres. Formulamos la hipótesis de que las mujeres venían a visitar a sus hombres muertos, a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos. Uh-huh. Y la investigación demostró que no, que las mujeres venían en un 72% a visitar mujeres muertas. Y eso destrozó nuestra hipótesis, pero nos alegró en cierto modo porque, digamos, esa investigación que publicamos en dos artículos en revistas especializadas, yo decía, bueno, hemos avanzado el conocimiento, aunque sea 5 centímetros, para conocer la cultura venezolana, la cultura en nuestra ciudad, la cultura funeraria. Entonces, alegrémonos de que hemos descubierto algo inesperado. Entonces, la ciencia avanza así, avanza a través de equivocaciones y aciertos, a través de críticas y reencuentros con la realidad cuando un proyecto de investigación está bien formulado.
Bien, profesor, ¿con qué se ha encontrado aquí en la FIC, con colegas y con investigadores también y con semiólogos, y cómo ha visto por lo menos lo que va de estas jornadas de investigación?
Creo que estas jornadas son maravillosas, creo que la facultad ha dado un ejemplo de sostenibilidad de estas jornadas que hacen cada 2 años para interactuar, intercambiar experiencias de investigación. Tiene un impacto poderosísimo, en mi opinión, porque incorpora a los estudiantes, no solo los de posgrado, sino también incluso de pregrado. Acabo de escuchar una exposición de un alumno de pregrado con una brillantez excepcional. Me pareció estupendo, felicité al estudiante porque me pareció que su trabajo estaba muy bien organizado. Y creo que en este tipo de eventos, no solo en las exposiciones, le decía yo a él, porque le faltó tiempo para exponer todo y responder preguntas, no solo es en el intercambio de exponer la exposición y las preguntas, sino el contacto que construye, lo que discute es luego en el pasillo, lo que va generando esa fuerza de formación, de amor por la investigación, por la divulgación del conocimiento. Y esta es una forma de divulgación del conocimiento, porque el conocimiento que se produce y luego se guarda en una gaveta o en un computador y nadie la conoce, no sirve para nada. La vocación del conocimiento es la divulgación. Y para eso están los congresos, las jornadas, los libros, los artículos científicos. Entonces esta jornada me parece maravillosa. En segundo lugar, me ha servido para reencontrarme con un maestro de la semiótica mundial, como es el doctor Fernando Andach, un investigador cuya carrera conozco desde hace más de 30 años, cuando nos conocimos en la Universidad de Indiana en una estadía conjunta en Bloomington, y hemos compartido en muchísimos eventos. Así que reencontrarme con y aprender de un investigador como ese ha valido la pena el viaje y la venida hasta acá. Y también me he encontrado con otros colegas con quienes hemos compartido algunas discusiones. Ayer en un almuerzo tuvimos un intercambio muy interesante. También durante el seminario precongreso que dicté el lunes, fue una experiencia maravillosa para mí, ¿no? Y bueno, tuve también la fortuna de algunas personas que conocía se enteraron de que yo venía a Uruguay y entonces me han invitado también a dar conferencias en otras universidades y en otras instituciones. He tenido un programa muy, muy denso. Y bueno, como se sabe, voy a dar la conferencia de clausura mañana de la jornada, la clausura de la jornada, y yo voy a exponer un tema completamente nuevo en mis investigaciones y espero que generen unas conversaciones, unos diálogos, unos contactos muy enriquecedores para mí, porque los investigadores nos alimentamos de lo que nuestros colegas critican o elogian o complementan. Nuestros logros nunca son logros individuales, son logros compartidos, son logros en los que aprendemos mucho de los demás colegas.
Perfecto. Profesor José Enrique Finol, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
No, gracias a ti por esta invitación. Es un honor haber podido estar en Uniradio y conversar sobre estos temas que tanto me apasionan. Muchas gracias.
Porque el azar también es parte del dial.